Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema y que ibas a cambiar esa parte de la
vida. Sí, ya va a ser el punto medio. Como no nos ponemos de acuerdo, me gusta. Si es americano o estadounidense, voy a decir uno y uno.
Está bien, perfecto.
Tómenlo o déjenlo. Y tomen nota de que ya está la mercancía del Dolop disponible. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1880... Walburga Korschel nace en Alemania, o en Milwaukee, Wisconsin. Nadie sabe.
¿Cómo que nadie sabe? Es así como Juan Antonio Badía. Nació en Ciudad Juárez o en las afueras de Perú. Nadie sabe.
Mira, yo no he visto tu acta de nacimiento, güey. No sé si es cierto si la he visto. De hecho, la saqué sin tu consentimiento.
Tú la sacaste sin mi consentimiento. Y qué miedo eso.
La necesitaba para un trámite, güey.
Robo de identidad. Ese es el trámite que sí hiciste, güey.
Es que era 1880, o sea, que
esperaba. Sí, en esos tiempos cuando llegabas a una farmacia y te cambiabas de nombre.
Bueno, de hecho, tampoco estamos seguros si nació en 1880.
Ok.
De lo único que estamos seguros es de que creció con sus padres alemanes en una granja y eran de muy bajos recursos, muy escasos recursos. Como se llamaba Walburga, y está bien culero ese nombre, le decían Dolly.
¿Dolly? Ajá. Ah, Walburga es mujer.
Sí.
¡Qué bueno que le decían Dolly!
¿Verdad?
Sí.
Cuando tenía 13 años, empezó a trabajar en una fábrica. Y luego, como en una película que todavía no existía, porque todavía no existía el cine hablado en esa época, conoció a un rico propietario de una fábrica y se casó con él. Cuando apenas tenía 17 años. Este güey se llamaba Fred... Oyster Reich. Y la fábrica que tenía Oyster Reich era de ropa de mujer, principalmente hacían delantales y estaba en Milwaukee. Ambos eran de ascendencia alemana, ambos eran rubios y estaban un poquito regordetes, así como alemanes.
No me tienes que explicar, se llamaba Walburga. No. ¿Cómo más te imaginas a una alemana que se llama Walburga? Ajá. Es la alemana así.
Exacto.
Mitad vikinga, mitad nórdica, mitad germánica. Porque así son esas mujeres de allá. Poderosas.
Y se establecieron en Milwaukee, pero a medida de que pasaron los años, el matrimonio comenzó a no estar tan chido. Empezaban a tener problemas. Primero porque Fred era bien pedo, le gustaba un chingo el licor. Y Dolly, a causa de que Fred era bien pedo, Dolly no estaba teniendo todo el sexo que ella quería tener. Entonces, empezaron a pelear mucho. Y Dolly terminó convirtiéndose en el estereotipo del ama de casa desesperada que pasaba todo el día en el hogar mientras su esposo estaba en la fábrica. Fred, como dueño de la fábrica, era lo que se conoce en estos tiempos como un culero.
Ok.
Le gustaba caminar por la fábrica gritándole a sus 50 empleados, hombres y mujeres, así, ¡trabajen bien, hijos de su pinche madre! Pero alemán.
Willy Wonka alemán.
Ándale.
Heil. Heil Willy Wonka.
Dolly era todo lo contrario. Le caía bien a todos los que trabajaban en la fábrica. Incluso trataba de suavizar las cosas cuando llegaba Fred a hacer sus culereces. De hecho, aquí tengo una duda. ¿Se dice culereces o se dice culeradas?
Culeraridades. No, culereces. Está bien dicho.
Voy a preguntar. Renato es lingüista, ¿no?
Sí.
Le voy a preguntar a Renato. Un día, cuando tenía 26 años, Dolly fue a la fábrica y sus ojos se encontraron con un reparador de máquinas de coser de 17 años que trabajaba para Fred.
Oh my God.
El joven se llamaba Otto Sanhuber.
Ok.
Otto Sanhuber. Sanhuber. Había quedado huérfano y lo adoptó la familia Sanhuber. Era bajo, era delgado, usaba anteojos, tenía la barbilla hundida y se decía que era dolorosamente tímido.
¡Ah! Luego lo conocimos como el tatarabuelo de Lolo.
Pues mira, sí estoy pálido y delgaducho, uso anteojos. La barba no la tengo, la barbilla no la tengo tan hundida.
No, pero el resto de la descripción es perfectamente.
Mira, no me llamaría ensambla. Dolorosamente tímido, me llamaría
orgullosamente tímido.
Sí,
más bien.
Dolly vio en Otto claramente a alguien que podía moldear y controlar. Así que ella comenzó a conseguirle más y más trabajo en la fábrica para conocerlo mejor. Y de repente a Dolly se le abrió su máquina de coser en su casa. Así que le pidió a Fred.
¿Es albur?
Todavía no.
Oh, ok.
Entonces le pidió a Fred que mandara a alguien de la fábrica para repararla. Y en un caluroso día de otoño de 1913, alguien llegó a las ridículas y gigantescas puertas de la pareja de Dolly y Fred. Dolly las abrió y estaba ahí Otto, de 17 años, siendo nada impresionante. Dolly lo recibió vistiendo medias, una bata de seda y ya.
Vamos a hablar de cómo se inventaron las películas porno o qué está pasando aquí. Porque eso es así, la película, sí, porno.
El porno se inventó en 1913. El
reparador. Ajá. Igual purga.
Sí. Era una... Así describían a Walburga, a Dolly. La describían como una mujer bien apilada. Es que no hay o sea, en inglés es well stacked. O sea, estaba chichona. Es lo que quieren decir.
Ajá. Sí, sí. Ajá. Bueno, bien apilada. Es así como... La torre de Pisa está bien apilado, está bien sólido, macizo.
Sí, está maciza y está... Ajá, y tiene dónde agarrarse.
Diosa griega, sí.
Ándale. Tenía una voz baja y sensual también, entonces eso le ayudaba. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran Otto y Dolly a esconder el guácharo en la caverna. Y el amorío de Otto y Dolly estaba en marcha.
My God. Me encanta que no saben dónde nació... Pero, ¿sabes? ¿Se acuerdan de sus boobies? Eso sí lo documentaron súper bien.
Ah, claro.
Su voz sensual.
Créeme que todo eso tiene un porqué y vamos a llegar a él.
Nice. Vamos, Walpurga. Yo la apoyo completamente.
Otto y Dolly se dieron con todo. Al principio se iban a hoteles alrededor de Milwaukee, pero después de un tiempo decidieron que les valía madre y empezaron a hacerlo en la cama de Fred y Dolly en su casa mientras Fred estaba en el trabajo.
Empezado para castigarlo.
por andar ahí todo con...
Por mamón, porque era un hombre
por mamón. Por mamón y por tener whisky dick todo el tiempo.
Ajá.
A veces tenían, dicen, los registros que tenían relaciones sexuales hasta 8 veces en un día.
Nice.
Y esto continuó durante 3 años. Y siendo de principios de 1900, pues no había mucho que hacer más que hablar unos de otros. Entonces los vecinos comenzaron a sospechar de las reparaciones constantes de la máquina de coser de Dolly.
Pues que
ahí sí ya es albur, ¿eh? Ahí sí es albur.
Ahí, ¿ahí sí ya?
Oh, no. Mi máquina de coser se madrea cada rato. Tienen que revisar también mis puertas. Hay que... Mis puertas gigantes y ostentosas.
Tienen que aceitarse
hay
esas
que aceitar
puertas.
Estas cosas.
No vuelvas a hacer ese ruido, por favor. De hecho, Dolly les dijo a sus vecinos que Otto era su medio hermano vagabundo.
Dolly es mi heroína.
Un vecino le mencionó este hermano vagabundo a Fred, quien no estaba contento. Se enfrentó a Dolly y ella con mucha calma le explicó que un vendedor de libros la había estado molestando, pero ella le había puesto fin.
Ok.
Sí, o sea, se dijo, no, pues, no, no es un vagabundo, no es, están diciendo pendejadas los vecinos, no es cierto.
Ah,
son,
vinieron a venderme la enciclopedia británica y entonces no la querían.
Que en ese tiempo nada más eran 2 tomos, ¿no?
Sí, era 1 y medio y todo empezaba, no sabemos dónde nació, pero...
Y Fred pareció estar satisfecho con la respuesta y se fue a pistear otra vez. Pero la situación con los vecinos era un problema. Tener a Otto siempre yendo y viniendo. Bueno, viniendo no era problema. Entrando y saliendo. Bueno, tampoco. O sea, tener a Otto ahí en la casa constantemente
yendo y viniendo.
Era un problema con los vecinos. Entonces a Dolly se le ocurrió un gran plan. Otto renunciaría a su trabajo y se mudaría al ático de su casa.
Oh, oh my God. What?
Así es.
Creo que ok, si alguien es un boy toy, Otto es un boy toy.
Sí.
Al grado de que lo tiene ahí, le puso así su nombre en el piecito. Dolly. Y cuando Dolly no lo veía, el vato respiraba y se hidrataba. Y luego ya cuando llegaba Dolly, ¡pum! A darle.
Pues prácticamente sí, güey. Estamos hablando de esta casa en donde también vivía el esposo de Dolly, por cierto. Fred nunca iba al ático y había espacio para una pequeña y dulce recámara de soltero.
Oye, es que pues, nadie va al ático. Hay fantasmas ahí, güey. Pues no, es el mejor lugar. ¿Quieres esconder a tu amante? Ajá. Ático.
Y Otto lo vio como un combo de renta gratis con extra sexo. Dijo, le entro. Se arma. Entonces, en una de las mudanzas más extrañas de la década de 1900, un tipo se mudó al ático de la casa de una mujer casada y vivió ahí para podérsela coger.
Qué hermoso. Es una historia de amor. Y me está encantando.
Y ahí se acaba. Esto significaba que Otto tendría que renunciar por completo a su vida y dejar de ver a otras personas, todo en nombre de tener sexo con Dolly.
Oh my God.
Y al güey no le importó porque Otto era huérfano, güey. Lo habían adoptado unas personas, el güey era mayor de edad, no tenía familia, no tenía ataduras.
No tenía aspiraciones.
No, y estaba completamente obsesionado.
Sí, sí, con tenía la mujer una bien apilada. Mujer voluptuosa, bien apilada, alemana, que le encantaba quién era él. Sí,
y sí que lo vio casa. Desde chiquito y lo grumió y todo y te dijo, vente para acá.
Bueno, ya le pasó lo mismo, ¿eh?
El ático solo tenía un catre, un escritorio y un orinal. O sea, como cualquier depa de la condesa. Estaba encima del dormitorio principal y para llegar a él tenías que subir por una trampilla en el techo cercano de la habitación. Así de esas que bajas la puertita. Otto colocó un candado en el interior para que Fred no pudiera nada más abrir la trampilla y entrar. Dejó su trabajo y se mudó a su nuevo hogar. Solo bajaba cuando estaba seguro de que Fred se había ido por el día o cuando Dolly le indicaba que iban a salir de noche ella y Fred. Nunca dejó la propiedad.
Es la gente detrás de las paredes de Wes Craven, pero sí, con sexo, güey. Encantado. Así que, Dolly, creo que escuché un fantasma. Yeah. Así fuese toda húmeda, güey, de saber que es el amante y su erección pegando por adentro de las paredes.
¿Es esto, es ectoplasma?
Ah, Glory Halls. Ah, sí, ahí tiene mucho, mucho potencial este nuevo setup.
Ella lo alimentaba con pan de centeno alemán, le daba botellas de leche, quesos, paté de hígado y mortadela. Nunca debía hacer ningún sonido por la noche cuando Fred estaba en casa y no podía acercarse a las ventanas del ático para que no lo vieran. Por la noche, a la luz de las velas, Otto leía libros de aventuras náuticas que Dolly le llevaba de la biblioteca. Y en las noches en las que Fred y Dolly salían a una cita, Otto salía del ático para hacer un poco de ejercicio.
Es que no puedo creer esto.
También se tomó el tiempo, su tiempo de... su estadía, su... digamos que era como un practicante, pero pues era un esclavo sexual, para intentar escribir sus propias obras literarias.
Pues sí, es un retiro. Es un retiro donde lo único que tienes que hacer es tener sexo. Tienes un mucho momento de introspección y que no crean que hay un fantasma en el ático. Así nomás es. No la cagues.
Entonces, en esta época era muy famosa lo que se conoce como Pulp Fiction, o que lo le llaman... Que en español le dicen literatura barata, que es...
Es como la revista Vaquero y todo
eso. Es como el libro Vaquero y todo eso. Exacto. Son esas revistas, así...
Crimen real y detectives, vaqueros, mujeres en... Sí,
Justo era lo que le atraía a Otto de estas historias, que muchas se trataban de un tipo rudo salvando una pobre damisela. Y era lo que estaba de moda y costaban 10 centavos en ese entonces. Con 10 centavos hacías acá un viaje a historias de sexo, asesinato, adicciones, todo ese pedo. Y pues como era también todo lo opuesto a lo que estaba haciendo su vida, pues le gustaban. Entonces él quería escribir ese tipo de cosas. Pasaron 5 años.
Y ¡5 Otto, años!
Y Otto seguía viviendo en el ático.
¡No mames!
Sí, 5 años. Dime tú, ¿qué has hecho por 5 años con tanta dedicación?
No tener sexo con una señora mientras vivo escondidas en su ático y me alimento de leche y mortadela. Uh-huh. Eso no.
Ok. Se la pasaba teniendo sexo con Dolly y a veces publicaba su trabajo bajo un seudónimo.
¿Cómo que empezó a escribir?
Sí, empezó a escribir sus Pulp Fictions y las empezó a vender. Fred, por otro lado, pensaba que estaba perdiendo la cabeza porque oía ruidos en el ático, sus cigarros desaparecían y ocasionalmente por la noche veía sombras extrañas moviéndose más allá de la puerta de su habitación.
O sea, y Dolly iba al baño y regresaba despeinada y con un cigarro.
El fantasma me despeinó.
Hay fantasmas, Fred. Hay fantasmas en esta casa. Voy a revisar el ático. Tú quédate aquí.
En algún momento...
Voy a llevar este dildo para pegar. Los fantasmas no les gustan los dildos.
No, les huyen. Les huyen, cabrón. Sí. En algún momento decidió que era hora de hacer un cambio. Y Fred eligió Los Ángeles como el futuro hogar. Ahora todo esto representaba un problema para Dolly. Porque pues Dolly tenía su boito viviendo en el ático. Entonces dijo...
Sí, qué feo. ¿Y luego?
Y luego ella aceptó mudarse con una condición. La nueva casa también debía tener un ático.
¡Oh, espérate! ¿Qué? O sea, ¿no iba a escapar con su boy toy? ¿No? Iba a irse con toda la familia.
Ajá. Las casas con áticos eran raras en Los Ángeles, pero se aseguró de que encontraran una. Y luego envió a Otto antes de que ellos se mudaran y él se instaló en su nuevo espacio.
¡Oh, no! ¡No, no, no! Se me va la onda de que es el Dolop y que es de veras lo que está pasando. Esto parece una película de...
Después hicieron una película. Pero esta historia está bien vergas.
Las únicas... ¿Y cómo se lo llevó? ¿En un baúl?
No, o sea, le dijo... Nosotros llegamos en una semana, güey.
¿Toma la dirección?
Ahí te va la dirección. Llega antes que nosotros. Métete al ático. Espérame encuerado.
Bueno, esto... Esto quiere decir que él estaba contento, güey.
Sí, güey, él estaba. Pero también quiere decir que pues era un chavito de 7 años que no sabe nada de la vida y una mujer de casi el doble de su edad.
Bueno, 17, pero pasaron 5.
Sí, ya tenía 22, 23 años.
Ya, es un hombrecito. Pues sí. Que no conoce nada más que el ático y los sutiles y hermosos y voluptuosos pechos de Dolly. De Dolly. Así es. Sí, tal vez necesita experiencia de vida, sí, cierto. Ajá.
Las únicas posiciones que Otto trajo consigo fueron algunos materiales de lectura y algunos de sus escritos.
Y la de perrito y el 69, que lo inventó él ahí.
El espacio del ático en Los Ángeles se describiría más tarde como una especie de nido. O sea, parecía que vivía en un nido el güey. Todo lo que tenía adentro era un colchón, un orinal y una lámpara de aceite. Y estaba viviendo la vida con la que sueñan todos los de 22 años, que es... Depa en Los Ángeles sin pagar renta con una roomie que me quiere coger todo el tiempo.
Con una MILF.
Sí. Anda ahí la gente. Ay, si quiero un sugar daddy. Este güey en
sugar mega mama.
Sugar mama, mama. Los Oesterreich se mudaron a Los Ángeles una semana más tarde. Se instalaron en el nuevo hogar. Y Otto pasó de ser solo un esclavo sexual a ser un esclavo completo.
Ya.
Porque ahora, cuando no estaba haciendo el dulce amor con Dolly, cocinaba, limpiaba, lavaba platos, hacía las camas. Y se estaba haciendo todas las tareas domésticas de Dolly. O sea,
toda esta conversación me encantaba así de... A su esposo diciendo... Uh-huh. ¿Cómo lo convence de... ¿Sabes qué? No. La casa está embrujada. Nos tenemos que ir en Los Ángeles. Nos vamos a ir. Esta madre está embrujada. Y el güey así que sí, a huevo.
Se van. Él me siguió. Es un poltergeist. Lo bueno es que ya lava los platos.
Casi, casi. También hacía ginebra en su bañera.
¿What?
Pues sí. ¿Qué más puedes hacer cuando tienes 22 años y no puedes salir de donde estás?
Ginebra.
Ginebra en tu bañera.
Sí, necesitas pistear.
Y vivía de las sobras que le daban de comer en la cocina. Vivir en la casa de Los Ángeles era más difícil porque su espacio en el ático estaba directamente encima de la recámara de los Osterreichs. Entonces tenía que ser súper cuidadoso con sus movimientos para no alertar a Fred. Esto también significaba que Otto podía escuchar a Dolly y Fred cuando tenían sexo.
No se puede quejar. Él es el que está poniendo el cuerno al...
Sí.
Él es el que está mal.
Él y ella. Después de una noche de escuchar a la mujer que amaba tener sexo con su esposo, Otto la confrontó. Ella le explicó que no podía dejar a Fred porque no tenía habilidades ni dinero propio. Dijo, güey, yo no puedo hacer nada. O sea, yo soy un ama de casa, no sé hacer ni madre.
Mira, dice que no tiene habilidades, pero yo la acabo de ver tener a un jovencito por más de como 7 años viviendo en un ático. Eso es una habilidad que debe servir para algo.
Si le hubiera ocurrido hacer un culto a esta mujer, güey, hubiera hecho un chingo de lana. Sí, pero se le durmió. Otto estuvo de acuerdo en que no pelearía con ella por tener sexo con su marido.
Bien, Otto.
Una
bien
noche, pensado. Fred creyó oír a un hombre carraspear su garganta mientras él y Dolly estaban en la cama. Hasta se acostaba y se escuchan lejos. ¿Qué fue eso?
El fantasma, Fred.
¿Pero qué no se quedó en Milwaukee?
No, vino a lavar los trastes, Fred. Acuérdate.
Dolly le dijo que estaba imaginando cosas y que estaba bebiendo demasiado.
Bien.
Otto no tenía dinero, sobre todo porque pues, no salía del ático. De vez en cuando, o sea, cuando... y cuando digo que publicaba sus escritos era... le sacaba copias y Dolly iba y las vendía o le daba así bien poquito dinero. Y, sí, toma, ya vendí tus chingaderas. Pero pues no sabemos si en realidad publicó tal cual.
Le hubiera comprado un pic de Guinea o algo mínimo Dolly ahí para el sí, ático.
Un cuyito.
Sus cuyos, ajá. Así hasta justifica el ruido.
Sí, pero no se le ocurrió. Estaba demasiado preocupada por coger como para estar pensando en que no la atraparan con sí. El güey que se estaba cogiendo. Que vivía en su casa, en su ático. Dolly comenzó a cerrar el ático con candado. Cuando Fred encontró el candado, ella le dijo que quería mantener sus pieles en un lugar seguro.
Yo entendí esa referencia.
Pues sí. De hecho, sí lo dijo así tal cual, güey. Eso nada más que se aplica.
Porque... sí. Y ella le hizo. Okay, ya sí, sabe lo que... Mis pieles.
Pero incluso con este gran plan maestro, el matrimonio comenzó a desmoronarse. Fred cada vez estaba tomando más porque el güey seguía creyendo que me estoy volviendo loco. O sea, hay un pinche fantasma en mi casa. Me siguió hasta Los Ángeles. ¿Sabes cuánto? O sea, la distancia que tiene que recorrer un fantasma para llegar desde Wisconsin hasta Los Ángeles, güey.
Como 3 días de viaje, güey.
Y Fred todavía escuchaba cosas. O sea, el güey... sus cigarros seguían desapareciendo.
¡Es que eso es lo peor! Güey, eso es gaslighting indirecto, güey.
¿Sí?
Es así, yo dejé un cigarro aquí, güey. Yo dejé mi cajetilla. Y como fumador, tú sabes cuántos te quedan.
¿Sabes cuántos te quedan?
Y así, sí, ajá.
A menudo estaba confundido por lo que sucedía con las sobras de comida. Le decía, es que aquí había sobras y ya no hay. Y Dolly le decía, no, güey, es que gasté bien pedo, te las comiste. Y el güey decía, ah, ok, pues bueno, yo creo que sí. No,
¡pobrecito! Te me estaba haciendo Team Fred, güey.
El 22 de agosto de 1922, en una de sus peleas, pasó algo que se volvió aterrador. Otto escuchó una discusión muy fuerte y temía que Fred matara a Dolly. Así que hizo lo que cualquier hombre que vive en un ático, el que se mudó después de vivir en otro ático donde se mudó originalmente con la intención de ser el juguete sexual viviente de la esposa de su ex jefe, haría. Salió de su ático, agarró las 2 pistolas calibre 25 de Fred y bajó corriendo por las escaleras.
¡Soy el fantasma! ¡Culero! ¡No la toques!
Imagínate a Fred, güey. O sea, estás en Los Ángeles y de repente... baja de las escaleras con 2 pistolas.
Un morrillo.
El güey que te arreglaba las máquinas de coser en Milwaukee. Sí, güey, ¿qué pedo? ¿Qué chingada está pasando?
Que calzones, güey, todo aceitado, porque seguro que siempre tenía que estar aceitado, güey.
Supongo.
Ajá. Con tus pistolas y uno de tus cigarros en la boca.
Y los dedos oliendo a tu esposa. Fred dijo: ¿qué haces aquí, rata sucia? Los dos se pelearon brevemente. Luego Otto disparó 3 tiros que fueron directamente al pecho de Fred y lo mataron al instante.
¿Mató a Fred?
Mató a Fred.
Oh, shit.
Entonces Otto y Dolly decidieron hacer que la escena pareciera un robo que salió mal.
Huevo.
Primero le quitaron el reloj de diamantes a Fred. Luego tiraron los muebles y hicieron un desmadre en la casa. y Otto encerró a Dolly en el armario de la habitación de arriba y arrojó la llave en el pasillo. Una vez hecho eso, él volvió al ático. Un vecino que escuchó los disparos llamó a la policía. La policía llegó y encontró a Dolly desmayada en el piso del armario. O sea, por desmayada, pues estaba haciendo la dormida. Sí, sí. Después de soltarla, les dijo que habían regresado a la casa y cuando subió las escaleras para colgar el abrigo, la empujaron por detrás y cerraron la puerta. O sea, que ella ya no supo qué pedo. El jefe de detectives, de apellido Klein, no dudó de su historia, pero un par de cosas eran extrañas. Primero, porque decía que los ladrones no usarían pistolas tan pequeñas porque esas son armas de mujer.
¡Yeah!
Sí, ese calibre está muy chiquito. O sea, esas pistolas de morra.
¡Ey, profiling criminal!
¡Ay, legal! ¡2920! ¡Ya, huevo! Sospecharon un poco cuando Dolly dijo que ella y Fred nunca peleaban. Y también sospecharon porque Fred todavía tenía dinero en su bolsillo, en su billetera. O sea, como que entraron a robar y nomás llevaron su reloj y no lo...
Sí, sí lo hicieron mal.
Klein fue a Wisconsin para investigar más sobre la pareja. Lo único que aprendió fue que se peleaban mucho y ya, o sea, no encontró nada raro. Además, no, o sea, lo que nunca le cuadró era de cómo se encerró en el... Porque el güey sospechaba.
Sí, Dolly. Sí, pero no podía explicar
no cómo... No podía explicar
porque cómo... Ella misma no pudo haber cerrado la puerta.
Ella misma no puede cerrar la puerta por fuera
y aventar la llave.
Y Dolly terminó heredando los millones de su marido.
Oh, yes. Este hubiera sido un caso para Unsolved Mysteries de ahorita de... No mames, güey. No hubiéramos sabido que era un tipo en el ático. Un baby boy lover. Ajá. Uh-huh.
Dolly compró una casa nueva, un poco más pequeña. Con un ático más pequeño.
Espérate, parece...
En 101 North Beechwood Drive.
¿No lo dejó bajar al cuarto de huéspedes o algo?
Nope. Le compró otro ático más chiquito. Ahí fue donde Otto continuaría viviendo. Años más tarde, Otto diría que era el esclavo sexual de Dolly y al mismo tiempo era prisionero de su amor por ella.
¡Oh! ¡Pum! Y nació la música banda, güey. Ahí, con Otto. A eso vamos, ya lo descifré.
El asesinato de Fred seguía sin resolverse y la policía pensó que algo extraño había en Dolly. O sea, siguieron sospechando de... Ella lo mató porque quería quedarse con la lana, güey. Era lo que estaba sospechando todo el tiempo. Pero no sabían cómo chingados le hizo para encerrarse en el closet.
Güey, es que su instinto está muy bien, güey. Pero ni pinche Sherlock Holmes se le ocurre que lleva 8 años un vato siguiéndolo desde Wisconsin en el ático, güey.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Entonces, Dolly comenzó a salir con el abogado que se ocupaba del patrimonio de Fred. Se llamaba Herman Shapiro.
¿Shapiro?
Ajá. Y empezó a descuidarse un poco. Primero le dio a Herman el reloj de diamantes de Fred que le habían quitado para simular robarse el asalto.
Upsi.
Herman inmediatamente lo reconoció y dijo, ¿qué pedo? Y Dolly le dijo, es que lo encontré abajo del cojín de un sillón. Y pues no le digas a la policía.
Ok, pues.
Y poco tiempo después, Dolly fue con otro amante que tenía que se llamaba Roy Klump, que era un hombre de negocios local con el que había estado teniendo un affair. Ella le dijo que tenía una pistola que se parecía exactamente a la pistola del delito y que le preocupaba que la policía pensara que fue la que usó para asesinar a Fred. Le pidió a Klump que arrojara el arma en los pozos de alquitrán de La Brea. Lo que hizo porque era su novio. Dijo, sí, ¿no?
O sea, ahorita trae 3 amantes.
Sí, güey.
¡Aja, Dolly!
Ajá. O sea, creo que... No sé cómo funcione
No sé si el tamaño de los pechos cree como una especie de campo gravitacional y estén alrededor de ti los hombres. Creo que sí funciona.
Probablemente.
Sí.
Bueno, técnicamente tiene dos hombres y un sex toy que vive en el ático.
Un dildo con piernas que respira.
Un dildo que le tienes que dar de comer en lugar de baterías.
Uh-huh. Y el güey arrojó el arma a los pozos de alquitrán, pero no la arrojó en un lugar lo suficientemente profundo. Y eso vendría a repercutir después.
¿Qué?
Luego Dolly fue con un vecino y le contó la misma historia. Porque eran dos pistolas. Entonces el vecino tomó la otra pistola y, cito, la arrojó un montón de basura en su patio trasero.
Bien hecho, estúpido vecino. Luego, por eso tienes que hacer las cosas tú mismo, Eduardo. ¿Quieres esconder un crimen? Tú solo. No le dices a nadie. Tú mismo haces todo.
Es lo que se me hace bien absurdo de Dolly. Porque, o sea, escondió por años a un güey en el ático.
Y no pudo esconder dos putas pistolas, sí, güey.
Bien le cabían en el brasier.
Ahí nadie abajo, ajá, de las boobies, una abajo, ajá, de cada boobie, nunca las hubieran encontrado.
Pero bueno. Luego la esposa del vecino encontró la pistola y la enterró abajo de un rosal. No sé por qué.
Eran estos tiempos donde, uh-huh, todo era secretos. La, sí, haber visto a la esposa y dijo: este es de mi esposo, seguro mató a alguien. Lo voy a proteger, y la enterró.
Sí. Después de un tiempo dijo que la desenterró y condujo hacia el lado sur de la ciudad y la arrojó en un estacionamiento.
¿Por qué está haciendo la gente?
Pues es gente que no tiene experiencia cometiendo crímenes, güey.
¿Han oído de el mar? ¿Está ahí? ¿Está en Los Ángeles?
Sí. Para julio del año siguiente, el detective Klein descubrió que Dolly le había dado a Herman el reloj de diamantes. Ya estaba convencido de que ella era la asesina porque los ladrones no suelen esconder lo que se roban abajo del sillón de la casa que robaron.
Ese es muy extraño, uh-huh, que pase eso.
La relación de Dolly con Klump se empezó a desmoronar. Después de una fea ruptura, Klump fue a la policía y les dijo que le había tirado el arma homicida a los pozos de alquitrán. Registraron los pozos y la encontraron. La policía arrestó a Dolly. Y después de leer los titulares, el vecino fue a la estación de policía y dijo que había arrojado la otra arma. Pero ya la otra arma no la encontraron porque estaba en un estacionamiento random de Los Ángeles y yo creo que alguien la agarró ese...
Por la esposa, ajá, escondiendo los secretos del esposo, escondiendo los secretos de la vecina.
De la vecina. Escondiendo al güey del ático.
¿Y todo este tiempo qué está haciendo el pobrecito de Otto?
Seguía escribiendo sus...
Lo arrestaron. Y estaba ahí arriba.
No, el güey seguía en el ático.
¿Cuántos candados le ponían?
Como uno.
¿No eran siete?
No, eran... No.
Si ¿Con fuera, tres candados?
Con tres candados. ¿Tres era candados? La puerta negra, pero esta no. Esta
y,
no
era, y era negra la puerta del ático.
Ya era, tenía, lo que pasó tenía el con candado Otto. En la puerta, tenía el candado en el corazón. Ya con eso es más que suficiente. La otra pistola ya llevaba 11 meses en los pozos del alquitrán. Entonces pudieron identificarla como una pistola, pero nada más. No hubo manera de comprobar que era la que...
Para los que no sepan, hay una parte en Los Ángeles que son pozos de alquitrán, así como Chapopote, sí, que es una formación natural.
Uh-huh. Y pues ya no podían identificarla como el arma homicida. Entonces Klein estaba seguro de que Dolly iba a quebrarse durante el interrogatorio, pero Dolly no se quebró,
güey. Creo que no, güey. Lleva 7 años viviendo con un tipo en el ático y nunca se quebró con su esposo, güey.
Luego, mientras estaba en la cárcel, Herman vino a visitarla. Dijo que cuando fue a reunirse con ella, Dolly lo agarró y lo llevó a una esquina donde nadie los podía oír. Ella dijo que estaba... O sea, él dice que se veía como muy alterada y le dijo... Y que tenía como terror en el rostro. Y Dolly le dijo susurrando, él está ahí. Y Herman dijo, ¿quién? ¿Dónde? Y dice Dolly... Cito, mi medio hermano vagabundo está en la casa y nadie debe saberlo. No tengas miedo. Ve a la casa, a mi habitación y al armario de ropa. Luego golpea la pared con las uñas y aparecerá. No le tengas miedo. No lo conoces, pero él te conoce a ti. Él es inocente. No te hará daño.
You on, parte 4. Güey, es que todo esto es... Mi hermano...
Mi medio hermano medio vagabundo. Hermano
vagabundo. No, ¿cómo que va? Ahí está en tu ático, no es vagabundo, güey. Pues estas partes me encantan tener esas definiciones tan... chocan una con la otra, pero al mismo tiempo tiene sentido para esos tiempos.
Sí, está bien
padre. Ser vagabundo será parte del corazón. Yo tengo una... No es mi amante. No. Es mi media prima gitana ingeniera, uh-huh, que estaba reparando el termostato.
El termostato no se ha inventado. Estamos en 1920. Pero
estaba inventando. Dije reparando o inventando.
Ok, muy bien. Entonces...
Pero es gitana. Uf, ya se fue.
Ah, ok, no. Todo bien.
¿Quieres que te lea las cartas?
Herman fue a la casa y al armario, pero no golpeó con las uñas. En lugar de hacer eso, silbó nerviosamente. Pues sí, güey, qué pinche miedo. Güey,
¿sí te está, o sea, se le aparezca un pinche ente?
Sí. O sea, ese güey le dicen eso y o sea, primero pensó así, ¿qué pedo con esta tipa? ¿Por qué me está haciendo esto? Y luego, güey, güey, sí, que hay un güey ahí, o sea, como...
Güey, ese es mi sueño, que me digan eso, güey, un día. Así que esta casa, toca con las uñas y luego me hacen esa esquina. Tocas tres veces y se te va a aparecer mi tío iracundo hobo.
Preguntándote por qué vergas te orinaste. O sea, yo tengo mi orinal y tú te orinas en la esquina, pinche marrano.
Estaría yo grabando y tomando notas.
Salió Otto, deslizándose por un agujero hacia un estante construido para guardar sombreros. Le dijo, hola Herman, no me tengas miedo.
Hola Herman.
Otto estaba súper complacido de ver a alguien porque raramente había hablado con otros seres humanos, además de Dolly, en más de 10 años, güey. Ya habían pasado 10 años.
Pobre Otto, ya era como Gollum, güey.
Sí. Era...
My precious.
Herman miró el cuarto de soltero de Otto. Ahí vio, cito, mi viejo equipo de radio de cristal, un tablero de escritura unido a una viga del techo por bisagras para formar un escritorio, una lámpara de lectura, grandes cubetas de agua, un calentador de pies eléctrico, productos enlatados, un pequeño colchón, una colección de libros, muy pocas prendas de vestir, una navaja de afeitar y algunos otros artículos.
Claro, no necesitas mucha ropa, güey, si no vas a salir.
Pues no, aparte, ¿para qué necesitas ropa si nomás te van a encuerar y te van a coger?
Exactamente. Necesitas nomás la ropa que excite a Doña Dolly.
Exacto.
Ya para ese tiempo es Doña Dolly.
Otto comenzó a contarle a Herman sobre su vida como el supuesto medio hermano de Dolly. Insistió en que Herman lo llamara Otto. Luego explicó cómo había matado a Fred. Y luego le contó sobre todo el sexo que tenía con Dolly. Y Herman, pues, no estaba muy contento. Primero, porque pensó que Otto podría acusar a Dolly de asesinato. Y segundo, porque se dio cuenta que ambos estaban escondiendo el Watcher en la misma caverna. Entonces, eso no está chido. Corrió a Otto del ático de la casa y le dijo que se fuera del estado o lo entregaría a la policía.
¿Cómo? ¿Dejó ir al asesino?
Sí.
¿O él quería chingar a Doña Dolly?
Sí, o sea, él quería... No, él lo estaba protegiendo.
Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. Quería.
Porque dijo, no, este güey la va a acusar y va a decir que todo fue su idea y lo que sea. Entonces, yo lo amenazo que se vaya y que se chingue. Otto se asustó. Obviamente dijo, güey, sí es cierto, me van a arrestar por asesinato. Y huyó a Canadá.
A un ático.
Huyó al ático de Estados Unidos. Bueno, el ático de Estados Unidos es Alaska.
Ajá. Sí, básicamente.
Más bien. Cambió su nombre a Walter Klein. Más tarde diría que hizo esto porque odiaba al detective Klein. Lo cual no te entiendo.
No, ni yo.
Pero tampoco entiendo por qué te dejas encerrar en un ático por 10 años. Así que no es como que Otto sea conocido por tomar buenas decisiones. Pero
eran esos tiempos en donde podías llegar a otro lugar y cómo te llamas.
Walter Klein.
Walter... Relojon Man. Relojon Man. Y soy doctor. ¿Necesitas una lobotomía? Eran ese tipo de tiempos maravillosos.
Sí, era tocayo de Freeman. A pesar de que había estado viviendo como un bicho raro en un armario sin hablar con nadie más que con su esclavista, se las arregló para conocer y casarse con una dama llamada Matilda. Oh. Y tú ahí en casa de tus papás valiendo verga sin... dándole vuelta a Tinder todo el pinche día. Este güey estuvo encerrado 10 años en un ático. Tiene más ¿cómo se llaman? Habilidades sociales que yo.
Wow.
Y ahí vivió en Canadá y se convirtió en una persona normal. De vuelta en Los Ángeles, la policía todavía tenía un gran problema con el caso de Fred y Dolly. ¿Cómo vergas se encerró en el armario después de matar a Fred?
Este pobre detective. No, lo amo, Klein. Porque me encanta que es así, esos... Estaba fumando así. No es posible. No, no, mi amor, no puedo dormir ahorita. ¡Te voy a dejar! ¡Llevas 10 años con el mismo caso! ¡Es que cómo se encerró en la puta puerta! O sea que había un pinche güey en el ático 10 años viviendo ahí. ¡Obvio que no! Tiene que haber una explicación lógica a esto. ¡Oh!
Te voy con los niños. Voy a estar en casa de mi mamá.
¡Lárgate!
Y también tenían el pedo de que no pudieron identificar las armas homicidas. Y luego Dolly se enfermó. Aparentemente se enfermó tanto que algunos reportaban que se estaba muriendo. Pero pues no estaba muriendo.
Nada más le faltaba su palito.
Así es. La pusieron en libertad bajo fianza y poco después retiraron los cargos. Mientras tanto, después de todo esto, Herman pensó que lo mejor sería mudarse con Dolly. Y dijo, ah, pues está enferma, vamos a ver qué pedo. Entonces, así se enfermó, pero no tanto como reportaron en un principio. Ya después sí se enfermó de neta. Así vivieron un rato Herman y Dolly en Los Ángeles y Otto y Matilda en Canadá. 3 años después, Otto se mudó con su nueva esposa a Los Ángeles.
¡Oh! Y se cambió el nombre a Jordi, el niño polla.
Híjole, no sé, sí, güey. Porque igual de flaco y así, igual sí está, pero... ¿Eh? ¿Quién sabe? Uno solo puede suponer que fue porque quería estar cerca de Dolly. La excusa que él puso era que no podía encontrar trabajo en Canadá.
No, aquí hay síndrome de Munchausen totalmente.
Sí, bien cabrón. Pero también fue justo... O sea, coincide con la caída de la bolsa y todo este pedo, la depresión de 1929. Entonces, puede ser que no haya encontrado trabajo. Puede ser.
Sí, hay 50
yo digo que estaba empanochado. Yo digo que estaba empanochado bien cabrón güey.
Entiendo todo, pero hay 50 estados de dónde escoger. Escoges dónde está la funda a la que perteneces. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí?
Consiguió el trabajo como conserje. Herman se topó a Otto en Los Ángeles. Y después de su encuentro con él, dijo... Me informó que se había casado y no deseaba que su esposa actual supiera de su vida anterior o sus relaciones con Dolly. Dijo que él y su esposa se propusieron tomar un empleo y vivir en el sur de California. Y me dijo que la sola idea de estar cerca de Dolly hacía que valiera la pena vivir para él.
Oh, es con los periquitos esos del amor, que se los separas y se mueren.
Algo así, pero nada así.
No.
Dolly pronto contrató a Otto para reconstruir un armario de cedro en su casa.
¡Oh, yeah!
También hizo algunas reparaciones en el ático para que...
¡Oh, yeah! No pareciera... ¡Y en el sótano!
Te voy a quebrar un poquito el corazón. No, esta vez no hubo sexo.
¿No? No. ¿No arregló la caldera? ¿No? ¿No? ¿No limpió las tuberías?
No. Nope.
¿Destapó los caños? ¿Nada?
Nada. Porque Dolly ya tenía todo un harén de hombres regados por la ciudad que se encargaban de...
Ya no necesitaba.
...el sótano y la caldera y las tuberías y todo. Ya tenía su... Todo.
La cloaca. Ahí. Eso es importante.
Lo que sí es de que Otto supuestamente hizo algunas reparaciones para que no se notara tanto que alguien había vivido ahí. Y casi al mismo tiempo, después de 7 años de una relación muy difícil, Herman terminó con Dolly y se mudó. Se decía que tenían muchos desacuerdos sobre el dinero. Y como todos los ex de Dolly... Herman decidió sincerarse, fue con el fiscal del distrito y le contó sobre el tipo que había estado viviendo en el ático.
¡Hijo de su puta madre, güey!
Sí, pinche vato... Pinche
ardido, güey. Ese ardido. Es un pinche ardido. Snitches get stitches, bitch.
Le contó sobre el asesinato y le contó todo lo que sabía. Ya estamos en 1930. Se emitió una segunda orden de arresto contra Dolly y una para Otto, quien fue arrestado primero.
¡No!
Fue interrogado, intentó culpar a quien pudo, diciendo que en un momento Herman lo había hechizado y que no podía recordar lo que Herman le dijo que hiciera. O sea, se quería zafar. Dijo que fue víctima de amnesia, que no recordaba nada de antes de 1923.
Sí. Fue un show de circo. Eso, ok, oficial. Fue un show del donde están los que hipnotizan. Se llamaba Frankie Blue Man.
Y hipnotizó. ¿Qué año fue esto?
En el 22.
Ok.
Y me dijo, hey, ahora vas a ser una gallina. ¡Pum! Y fue una gallina y ahí tengo 2 días de ser humano. Puse huevos y todo. Bueno, no me acuerdo de nada antes de eso. Fui una gallina mucho tiempo.
Ajá. Y durante este tiempo que eras una gallina, conseguiste una esposa. Y hay un güey ahorita en 100 años que sigue dándole vueltas a Tinder todo pendejo y nos ha salido de su casa.
Somos gallinas las dos. Y cuidamos los huevos con cuidado.
O sea, me estás diciendo que eres Kikiribú y vas a ser la inspiración de un personaje de Animaniacs en 80 años. Sí, se llamaba Kikiribú, ¿no?
Creo que sí. Sí. Creo que sí. En español no me acuerdo bien, creo que sí, creo Kikiribú.
¿Cómo iba la canción de... quieres ser humano, pero eres un pollo? ¿Es algo así? No, está bien vergas ese güey. Tenía un flashback bien, bien bonito a mi infancia ahorita.
Es que esta historia... Oh, my God.
Otto también le dijo al policía que él era autor. Dijo, yo he escrito cosas.
Claro, güey. En esos tiempos ser autor era... algo así. Sentirte orgulloso.
Y una de sus obras se llamaba Murder Will Out. O El Asesinato Descubrirá. Se descubrirá. Otto le explicó a la prensa lo que había sucedido y los periódicos estaban encantados con la historia porque no mames, pinche historia.
¡Esto puede ser un podcast!
Sin embargo, Otto tenía otras preocupaciones. Cito. Lo único que me preocupa ahora es cómo voy a explicarle esto a mi esposa.
¡Oh, shit! Sí.
Me siento mal por ella. Estoy pensando que tal vez voy a tener que ir a San Quentin también, pero me alegro de que esto haya terminado y me siento mucho mejor al respecto. San Quentin es la prisión de ella, por si no sabían.
Pero pobrecito. Yo creo que está más preocupado de que se entere del pasado de su vida sexual. Ajá. De que haya matado a alguien.
Eso es. No, o sea, de que va a llegar con la esposa y le va a decir, ¿cómo que quieres derechos y un cuarto? O sea, llevaste 10 años encerrado en un ático y vienes a decirme que quieres que te trate como ser humano. ¡Estás pendejo! Cógeme y vete al ático. Su esposa estaba en casa con su cuñada, que estaba de visita en ese momento, lo cual había sido bien pinche incómodo cuando llegó este güey en la noche.
¡Pobre foto, güey!
Pues que ese güey lo manipularon desde su adolescencia y ahora anda ahí pagando.
Pero es un buen tipo. Fuera de que mató a alguien, pero fue
en defensa de su amada, güey. Hey.
Sí, sí.
O sea, y aparte el güey acuerda que se la pasaba leyendo todo este pedo de voy a salvar a la
damisela. Sí, fue su momento de vaquero. Ajá. Detective Noir.
Y esa noche la policía se dirigió a la casa en la que Otto había vivido en los áticos y la inspeccionaron. Bueno, es que en Los Ángeles fueron dos y en Wisconsin fue una. Entonces fueron a las dos que están en Los Ángeles. Los periódicos llamaron el caso The Batman of Los Ángeles.
¿The Batman?
Ajá.
Porque, sí, por murciélago viviendo en el ático.
Murciélago en el ático. El abogado de Dolly dijo que estaba desconcertada porque el caso había sido reabierto, pero que ella no ocultaba nada y no tenía nada que temer. Y hasta que terminaron sus juicios, los reporteros, los fotógrafos de noticias y las personas que solo querían fotos de los bichos raros sexuales seguían a Dolly y a Otto por todas partes. O sea, tenían paparazzis pues, siguiéndolos porque querían ver qué pedo con el güey con el Batman.
Con el Batman y la
señora voluptuosa. Los periódicos la describieron como una seductora traviesa.
Oh my God.
Dolly fue arrestada, pero no dijo una sola palabra a los investigadores.
Muy bien, Dolly. Ella sí sabe. Nunca hablen con el abogado. Nunca digan nada. Que con la policía.
Con la policía.
No digan nada. ¿Dónde está mi abogado? Y él va a hablar absolutamente todo lo que tiene que hablar.
Tampoco, lo que sí es no se cojan al abogado tampoco, porque está...
Ah, de preferencia.
Esta se cogió al abogado que está llevando todo el patrimonio de su esposo y por eso está arrestada ahora. Otto, por otro lado, fue puesto frente a un jurado y habló un chingo. Contó todo, güey.
Claro, todos están máquinas. ¿Cuándo habías visto tanta gente junta? Aparte, contar tu historia está bien verga.
Dolly salió con una fianza de $25,000 hasta que terminó el juicio y Otto fue el primero en ir a la corte. En su juicio, la defensa fue que Dolly lo había esclavizado y que él temía que Fred la matara. Y se retractó de todo lo que había dicho. Su abogado, Earl Wakeman, era especialista en defender asesinos. Otto se declaró inocente por razón de locura.
Bueno, ok.
No tiene sentido, pero
bueno. No.
La defensa intentó argumentar que Otto estaba siendo controlado por una mujer mucho mayor, más sofisticada y dominante. El problema es de que ahora Otto ya era un señor bajito, calvo, que no se veía como un chavito inocente.
Nadie, entonces, se la creyó.
Nadie se la creyó. Otto testificó y describió un día normal en la casa. Cito. Hice las camas. Dormían en camas separadas en ese momento. Cambiaba las sábanas dos veces por semana. A ellos les encantaba dormir limpios y yo les hacía las camas.
Pero Fred no se preguntó nunca quién chingados estaba.
Pues él asumía que Dolly estaba haciendo el trabajo del hogar. Les guardaba la ropa y le quitaba el polvo a la ropa de Fred porque él tenía algunas cosas hermosas. Yo las guardaba en orden para él.
Era Dobby, güey. Tienen un Dobby. Y nadie le dio su pinche calcetín para que fuera libre, güey. Esta es la corte, güey.
Las desempolvaba y limpiaba sus zapatos. Ya sabes, para que siempre se viera bien. Y luego yo lavaba los platos, si él no estaba en casa. Si él estaba en casa, él los lavaba y la señora los secaba, porque yo no podía entonces. Y limpiaba las verduras y estaban limpias. Todos la elogiaban, lo limpias que estaban sus cosas. Y fregaba el piso y lo mantenía limpio. Y mantuve el piso ordenado, ya sabes. A ella le encantaba tener un piso hermoso y yo le quitaba el polvo, ya sabes.
¡No mames, Otto! ¡Es un amor! Güey, todo esto se puede haber arreglado si tuviéramos la madurez mental donde le hubiera dicho Dolly a su esposo. Mira, este güey ve, va a tener bien bonita la casa. Uh-huh. Él me va a coger porque tú no puedes o no quieres. Uh-huh. Y vamos a vivir bien a gusto. Y todo esto hubiera
estado hermoso. Se pudieron haber inventado el throuple en los 20.
Exactamente. Hubieran estado felices.
Uh-huh. Cuando se le preguntó sobre ese breve periodo en el que estaba cambiando áticos de Wisconsin a Los Ángeles, Otto dijo, cuando estaba lejos de mi ático, el tiempo era tan largo que no lo medí en horas. Estaba frenético hasta que regresé.
Oh, fuck.
Otto también testificó que cuando trató de salirse con la suya, tuvo que recurrir a huelgas de hambre porque no tenía poder en la relación. Cito, fue una especie de defensa, no tenía otra arma, lo hice deliberadamente. Iba a mi ático y me quedaba ahí. No salía salvo cuando era necesario y ayunaba. Simplemente no comía nada, eso, y tenía paz. Tal vez fue una tontería por mi parte, pero era mi mejor manera de hacerlo. Ella comenzaría a sentir lástima por mí, creo, y me hablaba en voz baja y me trajo comida. La puso ahí. Bueno, ahora como en esa casa, en esa puertecita.
Y luego ella se volvería no desagradable, sino molesta conmigo, y luego me comporté bien.
Wow.
Su abogado dijo esto: al comportarse quiere decir que hizo lo que ella quería que hiciera. Sí, señor, respondió Otto. ¿Eso tuvo algo que ver con el sexo? Sí, señor, como regla general.
Con los ojos de... ¡No! ¡No, no se me va a parar! ¡No, Dolly, no! ¡Quédate!
Pues yo creo que, o sea, como que el güey estaba ahí y se asomaba su pene por el ático así de... Pero ya estamos, yo estoy listo. Ya no, llegó, pene, Dolly, no. Dolly.
Estamos en huelga de hambre, pene.
El jurado fue llevado a ambas casas en Los Ángeles. Se le permitió ver dentro de los áticos. Para Otto les mostró cómo entraba y salía y cómo hacía su desmadre. Herman fue llamado como testigo, pero no se presentó. En argumentos finales, el fiscal de distrito adjunto, Costello, dijo que Otto era un destructor de viviendas y una persona de baja conducta moral. Homewrecker. También dijo que Otto era un criminal subnormal y un astuto malvado.
No, Otto es un amor.
Pues sí, o sea, era un güey...
limpiaba los pisos. Él tenía bien satisfecha a la doña. Y nunca le hizo de pedo. Fuera de los dos balazos.
Pero fuera de que eran tres, fueron tres, balazos. Se decía que la gente podía escuchar el fuerte debate afuera de la sala de deliberaciones del jurado. El jurado recibió instrucciones de que podían emitir un veredicto de homicidio en primer grado, en segundo grado, involuntario o no culpable. El primero de julio, Otto fue declarado culpable de homicidio involuntario.
Oh, nice. Eso es como cuando atropellas a alguien. Ajá. ¿No?
El plazo de prescripción era de 7 años y como ya habían pasado 8 años desde el asesinato, Otto salió libre.
¡Yeah! ¡Time served! ¿No? Tiempo servido.
No, pues es que ya nos ya había pasado el... el ¿cómo se llama? El Statute of Limitations.
Sí,
la prescripción. O sea, ya... O sea, sí te no te pueden condenar porque ya habían pasado 7 años y ya después de 7 años ya no te pueden condenar por ese delito. Condenar, perdón. Dolly fue a juicio. La multitud que se presentó era tan grande que hubo que llamar al departamento del sheriff para mantenerlos fuera de la sala del tribunal. Durante el juicio, el LA Times señaló que hubo una breve demora de unos días porque el abogado Davis sufrió una infección ocular y Dolly fue defendida por un famoso abogado de la época llamado Jerry Keisler. Mientras estaba en el estrado de los testigos, lloró sin descanso y dijo que amaba a su esposo, pero cuando le cuestionaban que si amaba tanto a su esposo, entonces porque tenía un juguete sexual de carne y hueso en el ático, no sabía cómo responder.
Claro, fue sin querer. Son esas cosas, se me fue la onda.
Ay, es que mira.
Mira, es que lo compré, o sea, estaba bien barato ahí en Amazon, y lo mandé a pedir, ya lo tenía. ¿Ah? Ya lo tenía. Y pues lo usé una que otra vez, y luego no me di cuenta y ya lo tenía en el ático y pues le daba atún. Y luego...
Pero si lo tenías en el ático olvidado, ¿por qué te lo llevaste cuando te mudaste de estado?
Pues es que el objeción.
Después del tratamiento por parte de la prensa, Otto ahora era visto como un desviado sexual inmoral con un espeluznante amor por vivir en áticos. El fiscal adjunto lo calificó de perjuro de su propia alma. Perjury of your own soul. Estaba libre de la cárcel, pero a la vista del público fue juzgado y etiquetado como un monstruo. Así que Otto, alias el Batman de Los Ángeles, se fue y nunca más fue vuelto a ver.
¡I'm Batman!
Tenía 44 años. Dolly pronto conoció y se enamoró de Ray B. Hedrick. Ray estaba casado cuando se conocieron. Luego la exesposa de Ray demandó a Dolly por bajarle al vato.
¿Puede?
Aparentemente no procedió, no ganó la demanda.
Ah, entonces no se puede.
Herman demandó a Dolly por $26,400 porque aparentemente cuando estaban juntos, la fábrica en Wisconsin, la que había heredado esta Dolly, se incendió. El güey trabajó como abogado para arreglar las cosas y le iban a pagar cuando entrara el seguro. Y cuando iba a entrar el seguro, se dio cuenta que las pólizas ya estaban vencidas y él piensa que ella ya sabía y que nomás se lo chingó.
Oh, ok.
También ganó Dolly ese caso.
What?
Dolly y Ray vivieron juntos en Los Ángeles por 30 años. Durante ese tiempo, Dolly se mantuvo fuera de la vista del público. Se casaron en 1961, después de 30 años juntos, porque Dolly ya tenía 75 años y tenía cáncer.
Oh.
Entonces Dolly murió 2 semanas después de la boda y le dejó a su esposo una herencia de $1,000,000.
Y al vato del ático nuevo.
Al nuevo güey del ático. Sí, te dejo a $1,000,000 y a...
Y toca en el ático con las uñas, da 2 vueltas y va a bajar... ¡Punky! El niño estrella.
La casa en la que murió Fred todavía se encuentra en pie. Ya no es una casa para una familia. porque era una casa muy grande. Ahora es un edificio de apartamentos, güey. Con 12 unidades habitacionales. Está la dirección, la encontré en Apartment Finder.
¿12?
Hay 12 habitaciones habitables. Todos son apartamentos de estudio, así chiquitos. Nomás recámara, todo junto.
Sí, pero una recámara donde puede vivir alguien con su baño, cuarto, cocina. ¡Eso era una casa!
Simón. La renta, si quieres rentar uno de estos, ahorita no hay ninguno disponible. Ya la revisé, no hay disponibles. Pero la renta está más o menos en promedio en $1,500. Lo que no pude encontrar es fotos para ver si el ático está siendo rentado como departamento, güey.
¡Vergas!
Encontré un artículo que decía que sí, pero no sé si creerle o no, güey. Pero estaría bien vergas poder ir al ático donde
estuvo. Puedes prender una luz negra allá adentro. Imagínate de cuántos años de que la madera así se barnizó con los líquidos que fueron extirpados de dos personas teniendo relaciones sexuales 8 veces al día.
No sé, pero ese güey estaba viendo el sueño, güey. O sea, era un escritor con un sueño. Y aparte era el juguete sexual de una sugar mama. No pagaba renta, vivía en Los Ángeles.
Y logró escribir.
Logró publicar algo.
¿Qué publicó?
Pues ese con el que... El de Murder Will Out You o como, quién sabe cómo se llamaba. Y esa es la historia de Otto en el ático.
Amo a Otto en el ático. Esta historia no... Es que es... Wow.
Tiene un chingo de vueltas bien raras esta historia, güey.
Tiene twist. Vueltas nomás entrando. Es así de... ¿Qué? Otto. Es como... Hay alguien que está viendo a Otto como su animal tótem ahorita. Sí. Así de que yo podría ser Otto.
Hay muchos que...
Ah, ya, eso. Se llaman... Sí, hay mucha se gente que se llaman simps. Ajá.
Simps, ándale. Son simps. Los simps. Ajá, los que andan ahí nomás.
Ajá, aventando dinero a tipas en Twitch y cosas ajá. así.
Puede ser. Pero es que no, o sea, porque las tipas nada más les están sacando lana. Ni siquiera...
Ah, por eso. Pero un simp, si tú le ofrecieras la oportunidad de vivir en el ático para cuidarte el resto del tiempo, lo harían por siempre.
Eso es un buen punto. Eso es un buen punto.
Tener la oportunidad lo harían ahorita, gente. Sí, pero amo a Otto.
Yo creo que si me hubieran ofrecido esa opción a mis 17 años, también lo hubiera tomado.
Cualquier vato de 17 años hubiera terminado ahí. No sé cuánto hubiera durado.
Y vaya que terminó un chingo de veces ahí.
Pero sí, pues, hubiéramos caído así.
Sí. Y pues bueno, recuerden que ya hay mercancía del Dollop disponible. Chequen ahí nuestras redes sociales y nuestra página. Ahí están los links. Hay playeras y hay tazas. Entonces chequen ahí las playeras por parte de Chunchos y las tazas por parte de Dricker. Están bien chidas. Hay una que tiene un efecto acá bien chido cuando la levantas.
Así, tienen que verlas. Tienen que ver las tazas. Y las camisas, creo que todas están así curadas. Con
amor. Radio.
Y radio. Mucho radio. Y mucho radio.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. También pueden seguir como @ningúneduardo.
Me encuentra como Elba Diablo.
Y aquellos que no conocen su historia están condenados a ser esclavos sexuales de señoras voluptuosas alemanas. No suena tan mal.
No, para nada.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.